Es un gran placer para mí haber regresado aquí al PUEG. Hablé al PUEG, me parece que en el año 2004 hablé aquí y di una conferencia. Es un gran placer ver cómo el PUEG ha crecido. Las instituciones académicas como esta son escasas en el mundo, hay muy pocas, y son muy preciadas y merecen recibir apoyo. Y todos nosotros en el mundo, me parece, agradecemos la existencia de centros tales como el PUEG, que es tan importante para todo el trabajo que realizamos nosotros también. Es maravilloso que un grupo como el PUEG, un grupo que está enraizada en investigación feminista y en la investigación en el género, también esté ajustándose a trabajar en estudios de la sexualidad y específicamente en sexualidad queer, lesbiana y gay. Para mí es muy importante y espero que lo que yo tenga que decir hoy indique algunas de las razones por las cuales es de gran utilidad reflexionar sobre la sexualidad en el contexto del género, aunque el género
I want to begin with a particular claim, with a single claim. Gay men, I assert, gay men have a particular, distinctive, characteristic relation to the culture of the larger society in which they live. Gay men have a particular, distinctive relation to the larger society in which they live. That phenomenon is routinely acknowledged as a fact, but it is often just as routinely denied as a truth. Let me explain. That gay men have a specific, non-standard attachment to certain cultural objects and certain cultural forms is the assumption that underlies a lot of popular humor. No one will look at you aghast, or cry out in protest, or stop you in mid-sentence if you dare to imply that a guy who adores Lady Gaga, who worships actresses like Molina in Kiss of the Spider Woman, who knows Marlene Dietrich's best lines by heart, or who would never dream of dressing for comfort, no one will be horrified if you imply that such a man just might possibly not be completely straight.
¿Cómo sabes si las cucarachas de tu casa son gay? Es una broma vieja. Regresas a casa y todos los muebles están reordenados, cambiaron de lugar. Entonces, esto tiene que ver con los estereotipos populares. Quizás por esa misma razón, si atreves a afirmar con toda sinceridad que la homosexualidad masculina involucra un conjunto de prácticas culturales no convencionales, no solamente prácticas culturales no convencionales, llegas a sugerir una cosa como una cultura masculina gay, o que hay una conexión entre los diferentes tipos de sexualidad y las formas culturales específicas, entonces la gente de inmediato objeta, cita miles de motivos diferentes por los cuales tal cosa es imposible o ridícula, y por las cuales cualquier persona que diga de lo contrario está delirante, está totalmente fuera de época, se sospecha es moral y es una persona políticamente irresponsable, lo cual probablemente no impida que las personas personas que hacen esas objeciones, que acto seguido te cuenten el chiste de las cucarachas. Por lo tanto, mi tarea hoy en día, hoy, es tratar de ocupar a lo largo de los 45 minutos de mi ponencia cualquier brecha que pueda abrir entre el reconocimiento de que existe una diferencia cultural gay y paz no aceptada o rechazada. Felizmente para mí, el punto de vista que estoy proponiendo no es algo nuevo. Ya en 1954, el psicoanalista Carl Jung notó que los hombres gay quizás tengan buen gusto y un sentido estético. Cierro la cita. Para finales de 1960, la antropóloga Esther Newton habló bastante casualmente sobre cita. La creencia generalizada que los homosexuales son muy sensibles a cuestiones de la estética y el refinamiento. Cierra la cita. Muchos hombres gay y muchos de sus amigos heterosexuales y enemigos heterosexuales han sospechado que lo que los diferencia de los demás no es algo que es solamente sexual, sino que es algo que va más allá de cuestiones que tengan que ver con la preferencia sexual. Richard Florida, un economista y teórico social de Estados Unidos y también un heterosexual autodeclarado, quizás sin darse cuenta, documentó la verdad de esta sospecha antigua. En una serie de estudios empíricos que han sido muy controvertidos, en estos estudios empíricos de lo que él llamó la clase creativa, Florida ha argumentado que la presencia de los gay en una ciudad es un predice que existe una industria de alta tecnología en este lugar y que tiene un potencial para el crecimiento. Se debe porque los empleos de alta tecnología son la fuerza de trabajo y buscan a la gente creativa donde quiera que estén. La fuerza de trabajo no va a donde están los empleos, por lo menos no por mucho tiempo. Quizás por un rato vayan a buscar un trabajo, pero luego se regresan a donde les gusta vivir. Entonces, si las ciudades con mucha gente gay prosperan en lo que Florida llama la era creativa, eso no se debe al hecho de que la nueva clase de trabajadores creativos está compuesto por lo que él llama los nerds, bichos raros, o gente con hábitos extremos y vestimenta extrema que gravitan a lugares en donde son barreras de baja entrada al capital humano, es decir, lugares en donde la gente local son tolerantes a lo no convencional. También es porque la gente gay, según Florida, son los canarios de la edad creativa. Los canarios, como en las minas, es decir, la gente gay puede florecer solo en un ambiente puro, caracterizado por niveles elevados de comodidad en los estilos de vida, cultura, moda, vida en las calles muy vibrantes y una escena musical de vanguardia. Si no existe eso, mueren aparentemente los gays. Entonces la presencia de gente gay en grandes números es un indicador de que hay una cultura subyacente que está abierta y diversa y que conduce a la creatividad. También señala un lugar emocionante donde la gente puede entrar, ser ella misma, en donde el clima de la gente es bueno y la calidad del lugar representa un valor comunitario importante. Todo esto parecería proporcionar confirmación empírica, por más débil que sea, de la noción que la homosexualidad no solamente es una orientación sexual, sino es también una orientación cultural, un compromiso dedicado a ciertos valores sociales o estéticos, una forma de ser. Esa forma particular de los gays de ser aparentemente está enraizada en una forma queer de sentir. Y la forma queer de sentir, esa subjetividad queer, se expresa de una forma disidente específica de relacionarse a los objetos culturales, los libros, obras de arte, películas y formas culturales en general. la ópera, arquitectura, música pop, música disco, las modas, las emociones, el lenguaje. Como práctica cultural, la homosexualidad masculina implica una forma típica de recibir, reinterpretar y rehusar la cultura convencional. Una forma de decodificar y recodificar los significados heterosexuales o heteronormativos codificados en la cultura para poder ser vehículos de lo que es lo gay o lo queer. Consiste en una lectura compartida de la cultura convencional. De esta forma, ciertas figuras de los medios de comunicación se vuelven íconos gay, son retomados por los hombres gay, que difiere de su recepción amplia en el mundo heterosexual, y ciertas formas culturales como los musicales de Broadway o los melodramas de Hollywood o los musicales o melodramas en general tienen un significado específico para los hombres gay y atraen una cantidad de fanáticos gay fuera de toda proporción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿Cuál es la conexión detrás de todo esto? La conexión entre la cultura y la sexualidad. ¿Qué tiene que ver la homosexualidad masculina con la cocina, con la danza, o con la música que te gusta, o con el tipo de automóvil que manejas, o con la ropa que usas, o tu apego a los diseños de periodo? Los hombres o son expresiones de un racismo sexual. ¿Hay algo que tenga que ver esos estereotipos? ¿Hay algo detrás de esos estereotipos? Si pudiéramos descubrir lo que el deseo homosexual masculino tiene que ver con las formas culturales específicas, las formas de sentir y los discursos, entonces podríamos estar en una posición de entender las relaciones más amplias entre la sexualidad y la cultura. Y podríamos entender lo que yo llamaría la política sexual de la forma cultural. La política sexual de la forma cultural. Quizás tengamos una forma nueva de entender la subjetividad y de entender la subjetividad humana sin recurrir a la psicología. Tiene que haber formas de entender la vida interna de los seres humanos y de los hombres gay en especial, sin tener que incursionar en la constitución psíquica específica del individuo, sin tener que adoptar la visión médica de la psicología, que ha sido bastante castigadora hacia los hombres gay y que trata a toda la vida mental como enferma o patológica o sana. Creo que tenemos que recordar que la psicología se basa en la medicina. Entonces, el estudio de prácticas sociales, prácticas estéticas, estilos, gustos, sentimientos, analizadas para entender su estructura interna, su lógica formal, sus operaciones culturales, sus significados, su distribución. Eso quizás podría proporcionar una forma fresca de entender la subjetividad humana. En el caso de la subjetividad gay, una forma de despersonalizar, desindividualizar y por lo tanto despsicologizarlo sería preguntar cómo es que el deseo homosexual masculino se conecta con formas culturales específicas, formas de sentir, estilos y discursos. Ese es mi proyecto en mi libro nuevo que se llama How to be Gay, Cómo ser gay, que acabo de concluir. Va a estar en las librerías el año siguiente. Voy a procurar darles a ustedes una visión breve de lo que digo en este libro. Y por el resto van a tener que comprar el libro posteriormente cuando salga al mercado. Ahora bien, permítanme comenzar por hacer un punto metodológico general, que es una cultura, y estoy hablando sobre la cultura gay masculina, una cultura no es lo mismo que una colección de individuos. No es solamente un grupo de individuos. Cualquier tipo de generalización que podemos hacer sobre una cultura va a ser falsa tan pronto como se le aplica a un individuo. Entonces, por ejemplo, la cultura francesa se caracteriza por una relación específica con la producción y consumo de vino. Pero eso no implica que el vino tiene el mismo significado o el mismo valor para todos los individuos franceses. Aunque los franceses en general quizás les importe más el vino que a los americanos, norteamericanos, algunas personas en Estados Unidos les importa mucho más el vino que a algunos en Francia. Solo porque eres francés no implica que a fuerza te tiene que gustar el vino y te puedes rehusar a tomar una sola gota de vino sin dejar de ser francés. También necesitas más que gustarte el vino para ser francés. El que te gusta el vino, por más apasionadamente, en sí mismo no te va a ser francés. Al mismo tiempo, ciertas prácticas sociales que tienen que ver con el vino son características de la cultura francesa, y para ser franceses tienes que tener alerta a los significados culturales que están conectados con la bebida del vino, tener una cierta actitud a la práctica del consumo del vino y a la apreciación del vino, aunque sea una actitud de total indiferencia o rechazo. Y me parece que podemos decir lo mismo sobre los hombres gay y Judy Garland, y los hombres gay y Lady Gaga, o los hombres gay y los musicales o los melodramas de Hollywood, etc. Una cultura no tiene que ver con los individuos. Entonces, el tipo de coherencia que tenga una cultura no se refleja en una actitud o creencia uniforme por parte de la población. Y sin embargo, las diferencias culturales entre Francia y los Estados Unidos ciertamente existen. Por ejemplo, no es accidental que algunos amigos míos, amigos de París, en su primer viaje a Estados Unidos, y que llegaron hambriados al aeropuerto de Detroit, a los que recogí y llevé directamente del aeropuerto a una cafetería local en mi ciudad universitaria, en la Universidad de Michigan. No es accidental que ellos hayan concluido por la forma en que la mesera se nos acercó y nos hablaba y nos preguntó cómo nos sentíamos con respecto a diferentes temas y qué pensábamos sobre esto y aquello. No es accidental que han de haber pensado que era una gran amistad mía. Y se equivocaron. Fue un error, pero no fue accidental. Eso fue el resultado de una lógica cultural de mi lugar. El punto es entonces que las diferencias culturales se captan con el pragmatismo del discurso y sobre todo por la pragmática del género. Las convenciones genéricas, por ejemplo, que rigen lo que una mesera le puede decir a un cliente nuevo en un restaurante en Michigan sin causar sorpresas o shocks o consternaciones, obviamente difiere de las convenciones que rigen una interacción semejante en un restaurante en París. Por eso mis amistades de París se equivocaron pensando que era mi amiguísima. Pues estoy muy consciente de todas las razones por las cuales podría parecer azaroso hablar sobre la cultura masculina gay. El peligro principal es el esencialismo de implicar que hay una propiedad o una categoría que es compartida por todos los hombres gay. Decir eso, objetar a que yo procedería como esencialista, sería confundir la cultura y las prácticas que la constituye con las prácticas de los individuos que pertenecen a la cultura. Existe la cultura francesa, pero no es universal, ni en su totalidad se extiende a todos los que vivan en el estado, en la nación francesa, o que se define como francés. Igualmente, lo que llamo la cultura masculina gay, las prácticas de la cultura masculina gay no se comparten por la totalidad de todos los miembros de la población masculina gay en Estados Unidos, menos aún en el mundo en su conjunto. O por lo menos algunas de esas prácticas sí son compartidas por muchas gentes que ni siquiera son gay. Entonces, una cultura no es lo mismo que la población. Y entonces, para explicitar lo que quiero decir con la cultura male, masculina gay, voy a referirme a lo que son los discursos de género. Si hablo sobre la cultura francesa, quizás no sea tan útil hablar sobre la relación con el vino que hablar sobre cuáles son los géneros o las convenciones que rigen a lo que dices cuando interactúas con otras personas, digamos en el caso del restaurante. No todos los hombres que son homosexuales necesariamente pertenecen a una cultura gay o tienen una sensibilidad gay. Como ustedes saben, tan solo asomarse a cualquier tienda de moda o catálogo de moda que se orienta a los hombres gay bastaría para destruir para siempre el estereotipo de que los hombres intuitivamente tienen buen gusto. Lamentablemente no siempre es así. Es verdad, no todos los hombres gay tienen buen gusto. Y mucha gente no gay participan en la cultura gay y muchos de ellos lo hacen mejor que yo, por ejemplo, que no dicen mucho porque a mí siempre me han dicho que soy un fracaso como un hombre gay en cualquier caso. El punto es que voy a ver las prácticas genéricas para encontrar las indicaciones de la diferencia cultural. Voy a empezar con este ejemplo específico de un género de discurso de una práctica genérica. Hace 40 años, en su libro Mother Camp, un estudio etnográfico de imitadores homosexuales y reinas queer, Newton dijo: uno de los aspectos más confusos de mi interacción con las imitadoras fue la tendencia a reírse de situaciones que para mí eran horrendas o trágicas. Se cierra la cita. Según ella misma mintió, Newton se confundió por esta violación queer de los límites entre los géneros. Situaciones que son horrendas o trágicas no deberían de sacar risas de aquellos que las ven. Eso es lo que hace una situación cómica, no una situación trágica. Cuando alguien se ríe de una situación trágica, se confunden los estándares normales porque las expectativas no son cumplidas, sino que se vuelcan boca arriba, boca abajo. La cultura gay tiene una gran historia de reírse de situaciones que para otras personas son horrendas o trágicas. Uno tiene que tener un corazón de piedra, dijo Oscar Wilde, para leer la muerte de Little Nell en Charles Dickens sin reírse. Esta técnica de cambiar del horror al humor y regresar al horror tiene un uso muy amplio en la cultura gay. Neil Bartlett, el avatar moderno de Oscar Wilde, describe esa técnica haciendo referencia a un momento en la obra de Camila de Charles Ludlum. Ludlum, su compañía de teatro que se llama Teatro Ridículo en Nueva York, se especializa en pastiche, así como en extravagantes montajes travestistas de diferentes obras teatrales clásicas de la historia del teatro mundial. En este caso, la película Camille de Garbo de 1936, basada en La Dama de las Camelias y La Traviata. Aquí es lo que dice Bartlett sobre una de las escenas de esta obra. Me parece que la escena chusca de sexo oral en el último escena de La Dama de las Camelias de Camille es lo más chistoso que se haya hecho. Es un momento absolutamente genial en donde estás llorando. Es el acto final de Camila y está en veda, en la cama, muriéndose de tuberculosis. Su amante, Armando, está ahí. Es muy conmovedora y estás a punto de conmoverte. Y ella empieza a toser y el actor reproduce precisamente la misma tos de María Callas, y Armand está al lado de la cama sentado y empieza a toser y tose más y más, y finalmente colapsa en las piernas de Armand y todo el mundo piensa que está tosiendo, y luego entra la sirvienta y dice: ¡ay, disculpe! Era sexo oral, no era tos. El salto de la muerte de Camila, esta broma terrible, y la sirvienta que comunica este sentido delicioso de ¡ah, se volvieron a juntar! Seguro no le está yendo tan mal, se está mejorando. Es celestial. Es uno de los momentos geniales del teatro mundial. Ese repentino cambio desgarrador desde un patos trágico a una comedia obscena y que regresa nuevamente deja intacto el horror de la agonía mortal, pero no duda en interrumpir el sentimentalismo que se le apega. Bartlett describe este chiste como lo más chistoso que se ha hecho en el teatro, aunque ocurre en un momento muy trágico en donde realmente estás llorando. Este cruzo de géneros entre la tragedia y la comedia está enraizado en prácticas de años de la cultura gay masculina, sobre todo en las escenificaciones drag, de las reinas drag. Sin tomar en cuenta esas prácticas o las formas en las que se nos ha enseñado a violar sistemáticamente los límites genéricos entre la tragedia y la comedia, sencillamente no puedes comprender la respuesta cultural gay a el VIH-Sida. Esa respuesta ha mostrado obras de gran impertinencia escandalosa. Les podría dar una gran lista. Incluso, por ejemplo, solo para citar el artista australiano David McTurner, que murió de complicaciones de SIDA, de VIH-Sida, en 1998, produjo una burla de una revista pornográfica para hombres con VIH, que es como un Playboy que se llama Plague Boy, de plaga, que tiene artículos como medio vivo y bien caliente, y sexo y la célula T. En el obituario que él compuso para su mejor amigo y su colaborador cercano, Peter Tully, comenzó con el siguiente encabezado: perra temperamental muere de SIDA. Como este ejemplo indica, los que se suscriben a las prácticas gay se burlan antes que nada de su propio sufrimiento. Si se ríen de situaciones que son trágicas, no es porque no sientan el horror o la tragedia de esas situaciones, sino porque realmente lo sienten. Se ríen para no llorar. Se ríen para no caer en la autoconmiseración. Esta burla de sí mismos sufre para quitarle el sufrimiento, el dolor a su sufrimiento, y reconocen el sufrimiento. Por eso el horror puede cohabitar con el humor en el pragmatismo del discurso gay, y las calamidades humanas como la epidemia de VIH-Sida pueden ser vehículos de parodia sin ninguna implicación de que sea crueldad, distancia o rechazo. Convertir tu propio sufrimiento en un vehículo de la parodia, rehusarte a exentarte de la ironía con la que ves cualquier rol social y cualquier identidad social, es nivelar las diferencias sociales. El no pretender que se tome en serio y no usar la diferencia del sentimentalismo, lanzas una herramienta a la maquinaria del desprecio social. Cuando te burlas de tu propio dolor, anticipas la forma en que otros puedan devaluarlo. También invitas a los demás a que compartan a tu renunciación de cualquier alientas a los demás a unirse a ti entre las personas que estén sufriendo, que están sujetos a ser desvalorizados, y su situación trágica, por lo tanto, siempre es susceptible de ser motivo de burla. Implicas que ninguna tragedia, ni siquiera la propia, puede o debería presumir un derecho incuestionable a ser tomado en serio, es decir, tomado desde una actitud heterosexual en un mundo en donde el sufrimiento de alguna gente es desvalorizado. Por lo tanto, repudias las jerarquías del valor social según las cuales los individuos son clasificados por rutina. Construyes un sentido de solidaridad para aquellos que te siguen en tu búsqueda simultánea y tu desafío simultáneo del desprecio social. De esa manera, pones los cimientos para crear una comunidad más amplia. La diferencia entre el tipo de humor que es incluyente socialmente y el humor que es excluyente es lo que define la diferencia genérica entre lo camp y lo kitsch, según Yves Kaczowski Sedgwick. La aplicación de lo que es kitsch, decía Sedgwick, implica reconocer lo que alguien siente por un artefacto social y el hecho de que ese objeto no merece ser amado y que el que lo ama es un tonto, es un absurdo. Entonces, cuando yo digo que un objeto es un objeto kitsch, trato el aprecio de ese objeto como una falla, como una falta de gusto, como un sentimentalismo menoscabado que yo he trascendido y que no comparto. Por lo tanto, me exento del contagio de ese objeto kitsch. Lo kitsch, entonces, no es una palabra que se objeta a los objetos que le gustan a uno, sino a los objetos sentimentalistas que son del gusto de otros. Mientras que juzgar algo como camp, afeminado, no confiere una exención. Lo camp no tiene que ver con un atributo, muchas gracias. Lo camp no es un atributo, sino que es un reconocimiento. Declara que te fascina y que participas en las subversiones culturales de lo camp. En vez de preguntar, en el caso de lo kitsch, ¿qué tipo de criatura rebajada puede ser público de este espectáculo?, pregunta, ¿quiénes son el público adecuado? Es exactamente yo el que le gusta estos objetos camp. Lo camp produce el efecto contrario que o el etiquetamiento kitsch hace que la persona que está haciendo ese juicio está adentro, es parte del espacio camp y ha sido iniciado en esta percepción y aprecio compartido que los que diferencian lo camp y crea entre esas personas una red de reconocimiento mutuo y complicidad. De hecho, camp implica que, lejos de ser algo vergonzoso, es algo fabuloso. Lo camp no es una crítica informal, es una crítica formal. Se diferencia de la sátira, que sería la forma apropiada de responder a lo kitsch, ya que la sátira implica una crítica, es un menoscabo a prácticas y objetos menores, inferiores. Lo camp no se burla de las cosas desde la superioridad moral o estética, sino de una postura interna a las condiciones de que elabora y extiende hacia todos. La condición deplorable de no tener estándares estéticos serios, de tener una relación amorosa a objetos horrendos. Lo camp no menoscaba, perdón, lo camp no predica, lo camp menoscaba. Pero no menoscaba a algunos a la costa de otras, a de otros, sino que más bien todo el mundo queda menoscabado juntos. Por lo tanto, crea las bases para una comunidad que se basa en la indignación, no en el orgullo. Esa carrera hacia abajo, ese impulso a identificarse con lo grotesco, quizás explica por qué, como las feministas a veces se quejan, lo camp se deleita y sistemáticamente explota las versiones más abyectas de la feminidad que podría crear un misógino de la cultura. Esas caricaturas de lo femenino constituyen la epítome de lo que la sociedad considera poco serio y dramatiza las consecuencias de la violencia simbólica y social. Pero para lo camp, lo poco serio no es solamente una descalificación, también es una oportunidad estratégica. Al aprovechar esa oportunidad, lo camp crea una estética con una dimensión política. ¿Por qué? Para incluir lo no serio implica desafiar las jerarquías de valor que determinan los diferentes grados de dignidad social, jerarquías de valor que degradan el estilo del estilo a favor del contenido, que elevan la masculinidad a nivel de la seriedad, supuestamente preocupados por la realidad y el contenido real, y degradan lo femenino al grado de lo trivial, porque supuestamente se preocupa por cuestiones frívolas como el estilo y la apariencia. Más aún, al poner todo entre comillas, sobre todo lo serio entre comillas, lo camp abre una brecha crucial entre el actor y el papel, entre la identidad y la esencia, que socava la seriedad y la autenticidad de todas las identidades naturalizadas, incluyendo las identidades inferiores que se apegan a las personas estigmatizadas. Renunciar a tu propia reivindicación de dignidad es un precio muy bajo para deshacer la seriedad de las jerarquías de valor que te degradan a ti. Las características claras de lo camp hacen sentido total cuando se les ponen en relación con una práctica cultural gay de las prácticas de reírse a situaciones horrendas y trágicas, al igual que con la práctica de exentuarte de la condena social. Lo que estoy tratando de hacer es, de forma gradual, ir construyendo una sensación de las interrelaciones lógicas entre las diferentes partes de este tipo de sistemas cultural. Sin embargo, mi enfoque hacia lo camp no debería ser en términos de la teoría social, sino que quiero abordarlo desde las prácticas sociales empíricas, y nuevamente para eso me baso en Esther Newton, que nos ayuda a entender la naturaleza de lo camp a través de su conexión con prácticas sociales específicas. Y aquí es como ella hace esto. Es a través de describir una fiesta gay típica como la que ella vio en los 60s en Estados Unidos. Ella dice: en cualquier fiesta homosexual siempre va a haber dos personas en competencia que se complementan, alrededor de los cuales toda la actividad y el interés giran: el hombre más bello y más deseable y la reina más dramática, más camp, más divertida. La naturaleza complementaria entre estos dos roles es más claro cuando, como muchas veces sucede, la reina transvestida tiene la atención del público comentando, no siempre de forma favorable, sobre la belleza y las estrategias usadas por aquellos que están tratando de ganar los favores de la belleza esa noche. La buena fiesta, el buen partido y el buen show de la drag tienen hombres bellos y reinas camp. Y ninguna de los dos, y rara vez se combinan estas dos virtudes en la misma persona, ser bello y ser reina. Lo camp, tanto en escenario como fuera de escenario, tiende a ser una persona que, por los criterios del grupo, no es atractiva sexualmente, ya sea porque es muy avanzada de edad o porque no tiene encantos físicos, o frecuentemente por los dos. Sea cual sea la apariencia física objetiva de Camp, sus bromas siempre giran en torno a él mismo. Vemos aquí el rechazo a autoexentarse implicada en la práctica gay de reírse del sufrimiento propio y ajeno. ¿Qué explica el fenómeno que observó Newton? ¿Por qué es que para que una fiesta de hombres gay, para que una fiesta gay tenga éxito, tiene que haber un bello y una reina? Tienen que estar presentes el bello y la reina camp. Si por un lado no hay nadie bello en la fiesta, la fiesta pierde interés erótico y se hace una fiesta de té, una reunión de las hermanas, una de las comadres, una reunión de gentes que comparten las mismas ideas, sin nada que probar y que nadie use el papel del macho. Bajo esas condiciones, las participantes pueden abandonar cualquier pretensión de ser más sexy o mejor de lo que son. Y eso puede ser una noche divertida y de convivio, pero le faltaría la emoción sexual. Y para mezclar, como una ocasión para un romance, va a ser un fracaso total, evidentemente. Pero si por otro lado está esta pareja, la fiesta se vuelve una lucha para conseguir las parejas más atractivas, y donde tratan de se ve todo el teatrismo macho que se efectúa a la costa de todo el mundo y produce posturas falsas y una seriedad sofocante. Entonces el bello y la reina camp son necesarias, indispensables para la vida gay exitosa. Para ilustrar la oposición entre el bello y la reina loca, Newton consideró una escena hacia el final del primer acto de la obra Los chicos de la otra banda de Matt Crowley de 1968, el primer éxito teatral que puso la vida social masculina gay como se vivía en la ciudad de Nueva York, que puso esta vida social gay en el escenario internacional. En esta escena, el cowboy, el vaquero, un prostituto masculino guapísimo que fue llevado como regalo para el huésped de honor de la fiesta, el vaquero tuvo una lastimadura que en el gimnasio, se está quejando y dice: perdí el agarre cuando estaba haciendo las dominadas. A nadie le interesan los detalles, pero sigue diciendo de forma autoabsorbida: me caí, me solté de las dominadas y caí sobre mis talones y me torcí. Emery, la loca, le dice, confundiendo talones con tacones: no debes de usar tacones en el gimnasio. Es mucho trabajo cultural, no creo que tengo que explicar el chiste, ¿verdad? Mi punto es que lo camp y el bello no solamente se oponen, sino que cada uno es el competidor y el antagonista eterno del otro. Lo camp se entiende mejor cuando se le restablece a su contexto social original y se le refiere a su función social original como un arma que la cultura gay ha creado como un esfuerzo valiente para derrotar el poder de lo bello. Por eso está opuesto. Lo bello, porque es objeto del deseo sexual, porque es caliente, no tiene algo irónico intrínsecamente en sí. Los hombres gay se lo toman muy en serio. Lo bello evoca una añoranza literalmente tonta y patética, el tipo de añoranza que se distancia y no tiene la capacidad de hacerse a un lado y verse a sí mismo con criticidad desde una perspectiva enajenada. Eso, para eso está lo camp. Lo camp, lo efeminado, se venga de la belleza por el poder que tiene lo bello sobre los hombres gay. Por eso corresponde que lo camp no sea bello, y se venga de la venganza a nombre de la comunidad de hombres gay como una totalidad, con el cual está en una complicidad ambivalente y acogedora. El papel de lo camp es desinflar la alabanza monótona y solemne a lo bella, para permitir que los hombres gay que desean y veneran la belleza den un paso atrás, irónicamente, su devoción no irónica, y que lo vean desde la perspectiva de la desilusión post-coito en vez de la excitación anticipatoria. Ya que en el momento en que Jean-Paul Sartre ideó hace unos 60 años, el momento en que un hombre primero despierta tu deseo, se te aparece como el arquetipo puro, como una encarnación del valor erótico masculino, que es lo que lo hace atractivo. Es el hombre con el suspensor, el paracaidista, el chico de al lado, el vecino de al lado. Pero tan pronto que ya lo tienes, se vuelve un individuo en vez de una esencia, una reina común y corriente en vez de una idea platónica. En otras palabras, deja de ser belleza pura y se vuelve algo camp. Quizás siga yendo al gimnasio, pero más le vale que use tacones cuando vaya al gimnasio, en lo que a ti te importa. El trabajo de lo camp es recordarte de eso. Como una práctica, lo camp tiene que ver con menoscabar a todo el mundo, sobre todo aquellos que creen que son glamorosos, que amenaza a oprimir a los camaradas menos afortunados, como el camp. Se trata de desmantelar las jerarquías y recordar que todos los queers solos son estigmatizados, y nadie merece el tipo de dignidad que viene a costa de la vergüenza del otro. Por eso lo camp es excluyente, por eso implica un mundo de relaciones sociales horizontales más que verticales, y por eso supone y produce comunidad. La función de lo bello, en contraste, es promover un valor diferente y con un conflicto. Uno que le gusta mucho a la comunidad homosexual gay, al igual que cualquier comunidad. La belleza tiene la posibilidad de trascender la vergüenza, escapar la estigmatización de la comunidad, acceder a la absurda contemplación de la perfección estética física, dejando a todas esas pobres reinas tristes, logrando dignidad y un valor serio y real, tanto a tus propios ojos como el de los demás. Lo bello es noble, heroico. Cualidades que se asocian no solo con el sentido del humor o la comedia, sino con la tragedia. Entonces, y estoy llegando a mis conclusiones, entonces, si la cultura gay masculina nos enseña a reírnos de situaciones que son horrendas o trágicas, es porque busca mantener esta tensión entre una ética igualitaria y una estética jerárquica, porque insiste en mantener esos valores mutuamente opuestos en una equidistancia permanente. La ética igualitaria, la estética jerárquica. Es solamente a través de conservar esta polaridad, promover esta contradicción y hacer que cualquier conjunto, que cada uno de estos valores equilibre al otro, preserva una perspectiva doble que mantiene a todo mundo sano. La tensión entre la ética igualitaria y la estética jerárquica estructura toda la cultura masculina gay, desde de sus tendencias democráticas, abarca todas sus tendencias democráticas y aristocráticas, sus identificaciones femeninas y masculinas, su división entre las reinas y los machos. También explica el amor característica que tiene la cultura gay por objetos culturales como Judy Garland, definidas por la combinación del glamour y la objeción. La oposición entre lo bello y lo camp corresponde a este contraste entre el glamour y la objeción. Mientras que el glamour y la objeción, el glamour y el humor, son difíciles de combinar en el caso de la masculinidad, ya que representan una decisión categórica fundamental, una polaridad entre lo bueno y lo malo, lo noble y lo no noble, lo viril y lo femenino, entre los hombres serios y no serios, el glamour y la objeción coinciden en el caso de la feminidad, porque incluso las mujeres glamorosas son caricaturas que representan solamente partes de lo femenino, porque incluso las mujeres glamorosas representan aspectos de la feminidad exageradas, porque la feminidad siempre tiene una parte performativa y artificial. El glamour excepcional femenino nunca está lejos de la caricatura. Entre más elaborada y pronunciada sea la feminidad, lo más se presta a la parodia y lo más lleva a una pérdida de dignidad hacia una caída de lo serio, de la seriedad. Por esa razón, las representaciones de la abjeción femenina no solamente representan mujeres humildes, mujeres empobrecidas, enfermas o mujeres que están en lucha. Se pueden enfocar más fácilmente en mujeres ricas, glamorosas, que son histéricas, extravagantes, desesperadas, ridículas, apasionadas, obscenas, degradadas, a punto de un ataque de nervios, o mujeres que no logran llevar una máscara femenina, que no sustenten la dignidad que se requiere para ser tomada en serio como mujeres. Ahora bien, eso se lee como una descripción de lo que es una reina transvestida. Y por último, estamos en posición de entender por qué las transvestis masculinas están reflejando este aspecto de la feminidad. Es a través de una identificación con lo femenino que los hombres gay logran volver a combinar los valores opuestos de la belleza, lo bello y lo camp, que dividen a la cultura gay. Es cierto, es a través de la identificación con lo femenino que lo glamoroso y lo abyecto, los hombres gay pueden aspirar a ascender socialmente y nivelar las diferencias sociales. La feminidad funciona aquí como una especie de identidad por poder para los hombres, una identidad por proxy, por poder para los hombres gay. La combinación de la glamour y la abyección femenina, de las que se han apropiado los hombres gay, permite que los hombres gay tengan acceso a una posición que es seria y no seria a la vez, trágica y risible a la vez. Y es la única postura, el único lugar que puede reivindicarse según los términos de del sistema de valor de cultura gay. Es lo único que puede ser completo, unitario. Ahora bien, la asociación de la belleza masculina con la superioridad sexual y la dignidad sexual y el romance, quizás les parezca a ustedes sexista y retrógrada a nivel política, quizás porque es exactamente lo que es. Pero no es razonable esperar que la cultura gay deshaga el sistema simbólico dominante al cual está reflejando. La cultura gay es registrar, llevar un registro de forma elocuente de las formas de estratificación social que la sociedad moderna liberal niega rutinariamente y que todas las piedades tres hipocresías contemporáneas, incluyendo diferentes variedades de feminismo, tratan de oscurecer. La cultura gay nos enseña cómo confrontar la estratificación de género del mundo moderno contemporáneo. Los roles y significados contemporáneos no pueden ser destruidos, al igual que el poder de la belleza no puede ser destruido, pero pueden ser socavados. Es posible aprender cómo no tomarlos desde una perspectiva heterosexual. Se erosiona su preeminencia cuando se le parodia, al igual que se subvierten las identidades de género cuando se les teatraliza, cuando se les muestra como roles y no como esencias, cuando se les trata como escenificaciones sociales más que identidades nacionales, y por lo tanto se le quita su reivindicación de que son auténticas y serias y su derecho a una atributo estético. Pero desorganizar los roles y significados, alterar su reivindicación de que son auténticos y serios, no implica deshacerse de ellos o hacer que desaparezca su poder. Es lograr un cierto nivelación y reconocer su capacidad continua de dictar los términos de la existencia social. Eso explica por qué la cultura gay se rehúsa a tomar en serio, o literalmente, o de forma no irónica, las cosas que importan más y que nos causan el mayor dolor. También explica por qué la cultura gay nos alienta a reírnos de situaciones que son horrendas o trágicas. Al igual, la cultura gay hace eso sin desvalorizar el sufrimiento que se rehúsa a dignificar a la vez. Al igual que lo camp funciona para desinflar la alabanza no irónica de la belleza cuyo poder no puede rivalizar o desplazar, igualmente la cultura gay lucha por suspender el dolor de las pérdidas que inevitablemente por el cual inevitablemente siente duelo. Unas últimas palabras: la cultura gay, según el retrato muy incompleto que he dado de él hoy, es una forma de lidiar con la falta de poder, de neutralizar el dolor, de transformar el duelo. Y quizás por eso la idea misma de la cultura gay produce tanta aversión hoy en día y despierta tanta negación. ¿Quién quiere sentirse sin poder, impotente en estos días? ¿Quién quiere pensar que es víctima? ¿Quién quiere reconocer que es vulnerable? Ya no es la moda decir que eres oprimido. Nuestra sociedad exige que sus sujetos neoliberales se fortalezcan, se mantengan, que tengan un estoicismo sin temor frente al sufrimiento social. Nos enseña a no echarle la culpa a la sociedad de lo que nos pasa, sino asumir responsabilidad por nosotros mismos y encontrar el significado profundo de nuestro dolor y enaltecernos moralmente por aceptar nuestro dolor. Es comprensible entonces que estas prácticas culturales que están lidiadas para lidiar con el sufrimiento y abrir un espacio de libertad en un mundo hostil y oprimente, es comprensible que no solamente no apela a los subordinados, sino que también constituye lo que muchos de nosotros, mujeres, hombres gay y otras minorías, deben de rechazar para poder acceder a un sentido de nosotros mismos con dignidad, independencia, autorrespeto, poder y felicidad a pesar de todo. En el caso de los hombres gay, la cultura gay, muchos de nosotros tenemos que rechazar esto para lograr el orgullo gay, o por lo menos un cierto tipo de orgullo gay. No es que el orgullo gay refleja una experiencia agonizante a nivel social de la homosexualidad masculina. En cierta forma, el orgullo gay es una respuesta a la estigmatización y la marginalización. El orgullo gay ofrece una solución diferente al mismo problema a través de aspirar a un mejor futuro, mejor que el mundo que conocemos actualmente. Eso es, por supuesto, una aspiración valiosa y ayuda a explicar la atracción que tiene la utopía, el utopianismo en la teoría gay, en la teoría queer. Pero también indica por qué la tradición masculina gay, como la que he estado tratando de describir hoy, la cultura gay tradicional que lidia con el mundo tal cual es, nos implica un recurso político emocional muy importante, no solamente para los hombres gay, sino para cualquier persona incapacitada socialmente, cuya incorrección irremediable les fuerza a pagar un precio muy elevado. Y muchas gracias.